semana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana vamos a hablar de la noticia, sin duda, de los últimos días, la muerte del Papa Francisco, y vamos a hablar también de su sucesión, de cómo va a ser el próximo cónclave. Para ello nos acompañan en este estudio dos investigadores y dos periodistas, cuatro personas que ya les presento. Nos acompañan Thierry Maigre, sociólogo especialista en las relaciones entre religión y política en América Latina. Bienvenido.
Gracias.
Francisca Salas, investigadora en lenguas y cultura hispánica en AgroParisTec, con investigaciones en asuntos como la jerarquía católica y la iglesia en la Guerra Fría. Bienvenida.
Muchas gracias.
Ivonne Sánchez, de la redacción RFI en América Latina. Bienvenida.
Muchas gracias, Carlos.
Y Patrick Vélez, reportero internacional de Le Figaro, responsable de la rúbrica América Latina. Bienvenido.
Gracias.
Próximo cónclave tras la muerte de Francisco y nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Miles de fieles han dado su adiós a Francisco tras 12 años de papado, marcados por su sensibilidad social en temas como los migrantes y por plantear reformas que fueron demasiados para sectores conservadores, pero también criticadas en ocasiones por inacabadas o no del todo profundas por sectores progresistas. ¿Dónde situamos el cursor para hacer balance de este papado? Hoy se lo vamos a plantear a nuestros invitados en Primera Plana y también miramos al futuro con el próximo cónclave. Ya saben que estos días son días de apuestas. Ya hay nombres a candidatos, a sucesor que circulan. ¿Habrá una línea continuista con Francisco? Por lo pronto sabremos que será un cónclave con mucha más representación de países que en ocasiones anteriores y que obtener la fumata blanca puede ser más complejo. En la mente de muchos está la película Cónclave. Veremos cuánto no hay de realidad en la ficción. Antes, leamos la prensa. Clarín. Desde Argentina, el Papa que resucitó a la Iglesia y nunca se alejó de la política argentina. Y el Corriere de la Sera lo califica del Papa de los desfavorecidos, de los que están al margen. Aquí en Francia, Liberación, perdimus papam, dice el rotativo que su papado está marcado por un compromiso con los pobres, los migrantes y la ecología. Bueno, lo primero, plantearos a los cuatro, ¿cómo pasará el Papa Francisco a la historia? Se habla mucho estos días de Papa revolucionario, Papa reformista, ¿pero de verdad lo ha sido? ¿O ha sido un buen comunicador con reformas menos profundas de sus propósitos iniciales? ¿Qué les parece, Terry?
Ah, me cae a mí. Yo optaría para tu segunda propuesta. Yo creo que fue un papa reformador, que buscaba reformar, que intentó empujar reformas más o menos importantes según los asuntos, pero claramente que no lo logró completamente por X razones, muchas razones, de hecho.
Luego te voy a preguntar por el X, porque sabes que en toda la ecuación es la clave, esas X razones. Antes, Francisca.
A ver, yo creo que el Papa fue capaz de dar debate a ciertos temas sociales que son fundamentales. No se escondió. Él hizo frente a temas que nos interesan a todos, a toda la sociedad. Y, sin embargo, tuvo una línea en donde guardó y privilegió, ¿no es cierto?, el cuidado del fondo doctrinal. Es decir, que hay una continuidad también con los papas anteriores. Entonces, yo creo que lo interesante es que podríamos decir que quizás está en un punto intermedio entre conservador y reformista, pero ciertamente estaría más cerca de el mundo reformista por abrir esos debates.
Quizá hizo todo lo posible por posponer temas impopulares o aquellos asuntos que él sabía desde el principio que no podría cambiar sin romper la Iglesia.
Yo creo que no. Yo creo que él
se atrevió.
Pensemos en el primer año. Primer año va a Lampedusa, habla sobre los migrantes, habla sobre la situación del pecado en la Iglesia, de las mujeres, de la ecología. Habla de todos estos temas societales que no son solamente importantes para los católicos, sino para todas las sociedades del mundo.
Ivonne.
Pues yo diría un papa cercano a su pueblo, incluso a los que no eran su pueblo. A mí lo que me llama la atención es que durante estos 12 años fue muy popular. O sea, desde el principio, no sé si recuerdas, fue una especie de franciscomanía, si se puede decir así, que no disminuyó.
Eso, y entre los no católicos, muy popular.
Y entre los no católicos. Eso, para mí eso es como... hay una frase muy bonita que se dice, si podríamos resumir, es que a Juan Pablo II los fieles iban a verlo. A Benedicto XVI iban a escucharlo. Y al Papa Francisco se podría decir que iban a tocarlo. Y en estas imágenes que estamos viendo ahorita es eso. El Papa cercano a todos.
Para América Latina, ¿qué ha supuesto, Patrick, un papa como Francisco?
Es muy importante porque él logró cambiar el foco europeo de la Iglesia católica. Mm. Y es una cosa increíble, nueva, muy nueva. Y eso me parece que en Latinoamérica tiene un sentido muy importante. No es que va a conquistar los pueblos y luchar contra de, pero es importante es este cambio de foca, que es muy nuevo. Nunca había un papa con él que dice, no, Europa, ok, es una cosa, pero hay el mundo.
Dicen que en su discurso lo que siempre ha predominado como palabra que vamos a relacionar con Francisco es periferias. ¿Mm? Que así, con esa palabra, llegó a ser papa.
No, eso es cierto. Él, cuando fue nombrado, dijo, ellos se fueron a buscarme al fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Eso es claro, yo concuerdo con mi colega aquí. Pero tal vez habría que superar a la vez las imágenes. Uh-huh. Mencionaste al inicio que si estaba un buen comunicador. Claro, un excelente comunicador.
Eso yo creo
que
está claro, ¿no?
Claramente. Que busquen tocar a él. ¿Pero qué significa? ¿Cambia la vida? ¿Cambia la doctrina? Uh-huh. En absoluto, no. Entonces, yo creo que ahí hay el balance aquí está. ¿Cómo hacer la diferencia entre un personaje de primera plana como un papa? Y en este sentido, yo diría que el Papa Francisco logró, y aquí concuerdo con Iván, logró una imagen de cercanía igual, o de popularidad, igual a la de Juan Pablo II. Claro. Pero a diferencia de Ratzinger, Benedicto XVI, se fundó más en esta cercanía a la gente.
Sí,
Es eso que me parece más relevante que cualquier logro doctrinario.
Francisca.
Hay que pensar también que el Papa Francisco era una persona que le gustaba el contacto con la gente, es decir, que era un sacerdote de barrio, le gustaba el mate, el fútbol, ¿no es cierto? Era una persona muy cercana, ¿sí? Pero él también tiene una herencia y esa herencia es Vaticano II, ¿no es cierto?, el tema del desarrollo, la crítica, ¿no es cierto?, a la marginalidad y es muy sensible al tema del sufrimiento. Es decir, que él trae toda la herencia, ¿no es cierto?, mariana, latinoamericana, por eso él habla mucho de la ternura y la figura de la Virgen María es central en su papado porque él trae esa tradición latinoamericana a el Vaticano. Entonces yo creo que es interesante ver, ¿no es cierto?, cómo él va a unir dos figuras que son para él fundamentales, que es Francisco de Asís y la figura de la Virgen como madre y como la representante de la ternura, que es lo que él quiere transmitir.
Esa dirección del Concilio Vaticano II hay que entenderlo también como vuelta a los orígenes de la Iglesia, una Iglesia más horizontal, de estructura menos jerarquizada, también como antídoto contra los abusos de poder ligados a los abusos sexuales muchas veces, ese abuso sexual y abuso de poder.
Yo creo que si nosotros pensamos en una vuelta que a las bases del cristianismo, a la historia del cristianismo, yo creo que Francisco lo que quiere es hacer un ayornamiento, es decir, hagamos un debate sobre cuáles son las problemáticas actuales, ¿no es cierto?, pero sin perder de vista cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de la Iglesia a nivel, por ejemplo, de la pobreza, del magisterio, de la importancia de, ¿no es cierto?, el rol pastoral. Yo creo que por eso mismo Francisco logra, ¿no es cierto?, hacer un giro en la Iglesia, incluso va a hacer un giro en las formas de financiamiento de la Iglesia. Entonces, sí que es una persona que en 12 años hizo mucho.
Ivonne.
Me gustaría también una frase que él dijo mucho.
Sí.
Todos, todos, todos. Es decir, siempre decía esta inclusión. Es decir, primero que vengan todos y después nos ocupamos de arreglar las cosas, ¿no? Creo que fue más duro con sus propios colegas, con sus propios sacerdotes. Es decir, había esta imagen de sacerdote de barrio, como dices. Sí. Siempre se decía él obispo de Roma. siempre fue, y realmente el pueblo de Roma yo creo que lo llegó a apreciar mucho porque efectivamente hacía mucha labor parroquial, por decir así, pero adentro efectivamente fue más duro porque, bueno, tuvo que eliminar muchos privilegios de la curia.
Decía Francisca Iturri, un papa muy pegado al pueblo, hemos hablado también, es muy importante su dimensión personal, interés por el fútbol y también, Patrick, con la política argentina, que siempre ha estado tremendamente enzarzado y vinculado, sus idas y venidas, su relación con los Kirchner, con Alberto Fernández, con Milei. Un papa muy presente de una forma u de otra siempre en la política de Argentina, ¿no?
Sí, hay un libro que el título es El Papa Peronista.
Sí. Le han acusado de papa comunista muchas veces. Le han acusado de todo.
Sí, sí. Y leí un artículo ayer. Dice que se presentó en el balcón. Como Perón en 75 antes de morir. Es increíble la visión que argentinos, no todos, pero argentinos tienen de un papa peronista. Realmente cuando hablo con amigos de Argentina, la referencia al peronismo como el papa es siempre presente. No sé si es pertinente, pero esta imagen es muy importante.
Es muy importante. El intento, no sé si llamarlo de desmasculinizar la iglesia o del rol, de abrir el debate sobre el rol de la mujer. ¿Qué nota le ponemos a Francisco y cuánto de profunda ha ido esa reforma? Francisco Oterri.
No me voy a poner el riesgo de poner una nota al Papa, pero él intentó. Él fue uno de los primeros, sino el primero realmente en poner en la mesa la cuestión del papel de la mujer. Eso es sin dudas. En el sínodo fue obvio esta cuestión. Pero tuvo que retroceder. Por razones doctrinales, algo que mencionaste hace rato es no romper la unidad de la iglesia. Sí. Ahí había un costo que él no quería imponer a la iglesia. Él logró algunas cosas, por ejemplo, los primeros nombramientos de mujeres en altos cargos de la curia. Eso es fundamental. Simbólico, pero fundamental. La cuestión verdadera no es lo que hizo, lo que se hará con esa herencia. O sea, un nombramiento puede ser un abrir una puerta, puede ser también un intento sin futuro. ¿Qué habrá el futuro papa?
Esta es la clave total. Si la línea continuista va a continuar o no a partir del próximo cónclave.
Ahí veremos.
Lo vamos a dejar en una pregunta en alto, que se dice en tiempos en los medios de comunicación, porque la vamos a intentar resolver a vuelta de pausa, ¿verdad que sí? A vuelta de pausa la resolvemos. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Le temps s'est écoulé. Damso avec le collectif Sidaction.
Le corps s'est défoulé, mais sans protéger sa vie.
Ben l'oncle Soul et Adi Oasis. Nono Fuji.
Tu n'es pas Dieu le Père, le Fils couvre et dit Yeli, la marraine.
Les frères Timal.
RFI.
Con dos investigadores, Francisca Salas y Terrin Mer, y con dos periodistas, Patrick Bell, mi compañera Ivonne Sánchez, analizamos la muerte de Francisco, su funeral, y sobre todo miramos al futuro con el próximo cónclave y cómo puede ser su sucesión. De momento, Francisco descansará en Santa María la Mayor con su inscripción de su nombre Franciscus en latín. Vamos a hablar luego de esa línea continuista, pero antes, ¿qué mensaje ha querido mandar con su testamento una vez fallecido, Francisco?
Bueno, yo creo que nuevamente la figura de Francisco de Asís es fundamental, es decir, una predilección por la pobreza, que era la visión que él también tenía para la iglesia, por eso también las reformas que hizo a nivel financiero, y todo eso también enmarcado, ¿no es cierto?, en un lugar que representa, ¿no es cierto?, la Virgen, ¿no es cierto?, la Madre, y que también es fundamental para sus escritos y para quienes en el fondo pueden seguir un poco su legado. Es decir, yo creo que para él su posteridad tiene que ver más que con una acción particular, con la fuerza que le puso a tratar de hacer frente a todos los desafíos internos y externos de la Iglesia, también con una visión espiritual, yo creo que eso.
En esos legados, en esos escritos, creo que Ivonne quería destacar algo, ¿no?
Bueno, yo sí, de estas cuatro encíclicas, porque solamente el Papa escribió cuatro encíclicas, lo cual no es mucho.
Ajá. Benedicto XVI,
exacto,
claro, poco.
Pero esta última que escribió en octubre del 2024, que se llama Dilexit Nos, está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, que es una tradición del siglo XVII, y me permito leer esto, que es realmente lo último que él escribió, que dice: venga. Pido al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Creo que resume muy bien y creo que nos incluye a todos, y bueno, yo creo que es por eso que nos toca tanto el corazón su muerte, y bueno, pues ahora...
Yo a eso también le sumaría un elemento muy importante, que son los diálogos interreligiosos. Cuando él hace, ¿no es cierto?, es Fratelli Tutti, pone ahí el punto. Su legado, ¿no es cierto?, sobre el tema de la Amazonía y los indígenas es fundamental. Exacto. Y también el hecho de una iglesia que sale, ¿no es cierto?, una iglesia que va hacia afuera, pero también con una claridad doctrinal que es importante. Eso.
Sí, eso que ha nombrado Francisca, la defensa de la Amazonía, ha sido, Patrick, por cierto, la otra gran causa de Francisco en América Latina, que quizá esa cuestión ecológica es lo que le ha conectado con el público joven.
Sí, me parece que es un buen comunicador y la ecología es una manera de conquistar a los jóvenes. No sé si logró hacerlo, pero su discurso sobre la ecología, el sinodo sobre la Amazonia que hizo, no me acuerdo el año, y siempre tiene referencia sobre la preservación de la naturaleza, y eso me es muy nuevo por un papa. Nunca escuché un papa hablando de la ecología. Es el primero.
Pero a la vez, de manera muy coherente con su nombre, Francisco. Es decir, el papa de los pobres, pero el papa también que alaba la creación, ¿no? Entonces, a mí me parece esta idea de la ecología integral muy interesante.
Estamos haciendo un retrato con las partes buenas y también con las menos buenas y atreviéndonos con todo. Por ejemplo, vamos a poner un poco de caña a esto. Porque decía en una entrevista en el diario El Mundo, el vaticanista Eric Frattini, que con Francisco, al igual que pasó con sus dos antecesores, las iglesias se siguen vaciando. ¿Están de acuerdo? ¿Hay una fuga de fieles que, digamos, Francisco no ha conseguido resolver, pese a sus acercamientos con sensibilidades que afectan al público joven como la ecología, pese a un diálogo más a pie de calle?
Sí, totalmente. Yo creo que de todos modos el problema del papado y de la Iglesia Católica en general es esa fuga de fieles. Y yo creo que es eso que nos pone en problemas al momento de establecer una evaluación de este papado. Francisco quedó atrapado en dos líneas, la línea conservadora, la línea progresista. Entonces, intentó ser progresista, yo me inclinaría a decir que fue más progresista que cualquier cosa, con el riesgo de enfadar a los conservadores, pero dando algunos puntos a los conservadores también. Mira lo que mencionaste sobre el lugar de su sepultura. Nombre en latín, para satisfacer, dar un símbolo a los tradicionales, pero fuera del Vaticano. Yo me voy para radicarme en la eternidad afuera del Vaticano, en una parroquia. Bueno, no cualquiera, pero una parroquia. Eso es exactamente eso. En ese sentido, el Papa Francisco fue un papa de símbolos. Comunicación en símbolos. Mi colega mencionó a María, o sea, la Virgen. Juan Pablo II también utilizó la Virgen María. Pero tal vez no con la ternura, sino con una figura de autoridad, de cercanía, la mujer, sin dar nada a las mujeres. Francisco intentó. pero está atrapado en eso. Y yo creo que es no propio del Papa, es propio de la Iglesia.
Pues vamos a hablar de si va a continuar esa línea de Francisco, porque vamos a hablar de lo que toca. Ya circulan las primeras listas de papables, tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos, que darán paso a un cónclave más numeroso internacional que nunca. 135 cardenales de 71 países, muchos más que en ocasiones anteriores. Les voy a preguntar por una frase que siempre se dice, pero parece que suele ser verdad. ¿El que entra papa a un cónclave suele salir cardenal?
Francisco. A ver, sí, yo puedo responder. No voy a hacer hipótesis sobre quiénes van a ser en el fondo.
Lo que nos gusta a los periodistas. Pero, bueno, luego lo hablamos.
La historia nos ha mostrado que en el fondo no se puede avanzar, o sea, que no hay necesariamente una continuidad entre un papa y otro. Lo que sí sabemos es que aquellas figuras que son controvertidas quedan rápidamente puestas de lado. Sí, también es importante entender cuáles son los movimientos y las discusiones que se están dando al interior de la Iglesia desde principios del siglo XX para entender que hay una progresión, una mundialización que yo llamo de la Iglesia, es decir, que empieza con Pío XI y que va a seguir hasta la actualidad, es decir, por ejemplo, la idea de que se quiere adentro del cónclave que haya una participación de los diferentes lugares del mundo. Y eso ya empieza en el fondo con Pío XII, el nombramiento de cardenales que son que vienen de otras partes del mundo, y eso tiene una repercusión directa en Vaticano II, en donde debates, ¿no es cierto?, de la periferia van a ser centrales, ¿no es cierto?, en el Vaticano. Entonces, yo creo que si seguimos esa línea, podemos pensar que obviamente en un mundo que está hoy día cambiando, generando diferentes polos, ¿no es cierto?, de poder, un futuro papa tendría que ser una persona muy diplomática, una persona que sepa manejar muy bien en el fondo los medios de comunicación, que sepa también ser prudente a nivel doctrinal, pero que también sepa, tener los debates necesarios que Francisco ha tenido.
Pregunta concreta. Que Francisco haya designado el 79% de los cardenales del próximo cónclave, ¿garantiza o no una línea de continuidad? ¿O hay una autonomía de decisión que les...
Para nada, porque todo eso es también, es un poco como la película Conclave que mencionaste.
Ahora vamos a hablar de ello.
Son juegos de poder. Los cardenales son príncipes de la Iglesia y créame que son conscientes del poder que ostentan. Pero cometemos, creo yo, un error todos nosotros. Seguimos pensando los cardenales como representantes de su país y de su respectivo continente. Es obviarnos de algo fundamental. Príncipes de la Iglesia son a la cabeza de la Iglesia. Y el Papa, o el futuro Papa, tendrá que liderar una Iglesia mundial. El problema es que los continentes y las poblaciones están fragmentándose. Un Papa que convendría a los europeos, no convendría tal vez a los africanos. Un papa que convendría a los americanos, norteamericanos digo aquí, no sería tal vez tan afín con los asiáticos. Entonces, ¿cómo resolver la ecuación?
Quizá la pregunta es si creen que el futuro de la Iglesia está en otras latitudes por demografía, no en Europa, y esa es una razón de peso para el primer papa asiático o quizá africano. ¿Qué les parece, Patrick, Ivón? ¿Es una razón de peso, cuanto menos?
El conclave es una palabra falsa, porque conclave es decir una sala cerrada, es falsa. Hay una influencia de todo el mundo y actualmente vimos con Trump hay una regresión o un ambiente mundial de más conservador. Y me parece que va a influir mucho en el conclave. Y se puede que, por ejemplo, vamos a elegir un papa, quizás africano, pero conservador.
Pero muchos dicen que esa contextura mundial puede influir, pero de los dos lados. Hay gente que dice, siguiendo esa línea de conservadurismo, y hay gente que dice que no, que como contrapoder, es decir, haciendo el contrapunto a ella. Es decir, ni siquiera en esa teoría yo he escuchado ya las dos versiones. Bueno. De todas formas, como tenemos un elefante en la habitación, que es la película a la que nos estamos refiriendo, que muchos de ustedes seguro que ya han visto, vamos a hablar de ella, que hay tanto de realidad en la ficción. o de ficción en la realidad más bien, la película Cónclave.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
Bueno, no sé qué les parece, cuánto hay de verdad en la ficción, los que lo hayan podido. Bueno, Ivonne.
Carlos, me puse a ver la película por ti y ¿qué te puedo decir? Bueno,
no, no hagas spoiler, el final.
No, no hago spoiler. Está muy bien la ambientación, peor, pero bueno, me parece que falta un elemento que quizás para los no creyentes es exótico, pero se llama el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, se supone. Y además, uh-huh, otra cosa, hay el preconclable.
Me has dicho que es muy importante.
Que es ahorita en las congregaciones, es decir, se van reuniendo los cardenales y van conversando. Y incluso fue en un pequeño discurso, cada cardenal tiene 5 minutos para hablar. Y fue en ese discurso del Papa, que él habló ya en ese momento de las periferias, que muchos empezaron a verlo. Entonces, bueno, quizás hay cosas interesantes de la película, pero no hay que olvidar las pláticas previas al cónclave, y también si los creyentes creen que uno reza al Espíritu Santo y va a llegar el Papa que en ese momento necesita la Iglesia.
Me quedo sin tiempo, muy breve. ¿Cuánto hay de verdad en la ficción, en cónclave?
Una ficción es una ficción. Una buena ficción se inspira en algo real. Entonces, obvio, hay que recordarnos, todos los cardenales no se conocen tan a profundo como para elegir uno de ellos para ser papa. Entonces, aquí radica la cosa. Y lo que mencionó mi colega, que en un mundo que se vuelve tal vez más conservador, sería conveniente elegir a un papa conservador. No soy tan seguro. Un papa moderado sería indicado. O sea, otra vez, una especie de Francisco ligeramente inclinado por un lado o por el otro. Por eso, yo estoy en contra, no habrá un papa africano.
Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro. Seguro que nos llevamos muchas claves para interpretar el próximo cónclave. Lo contaremos aquí en RFI France 24. Gracias.